Y bueno, seguimos entonces transitando estos caminos de la misericordia, como decíamos, respondiendo a la invitación de Jesús, misericordiosos como el Padre. Es una invitación, una llamada. Y dijimos que la misericordia era la manifestación más honda del amor, eso dijimos el primer martes. Después, como vos recordabas recién, que revela la verdadera imagen de Dios, un Dios que es ternura. Y hoy agregamos en esta tercera estación de nuestro camino un Dios que por misericordia está traspasado por nosotros, traspasado de amor por nosotros. Y es precisamente esta, ¿no? La imagen más elocuente de la misericordia la descubrimos en Jesús crucificado. Ya en el pesebre, falta ya cada vez menos tiempo para llegar al Adviento y la Navidad, y la Navidad es el tiempo para sorprendernos, ¿no? Porque Dios nos sorprende. Ese Dios misericordioso se inclina, se hace pequeño. La misericordia precisamente lo lleva a descender, a inclinarse, a entrar en nuestra realidad así pequeño, ¿no? Para que podamos acercarnos a Él sin miedo, para que podamos tocarlo, para que podamos abrazarlo. Se expone a sí mismo y queda vulnerable entre nosotros para que no le tengamos miedo y lo dejemos entrar. Pero si en el pesebre vemos esto, cuanto más en el Gólgota, ¿no? Sobre el madero de la cruz, donde Dios nos conmueve realmente y profundamente. Un Dios que, movido por misericordia, se entrega por nosotros, que da su vida por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Y esta tarde entonces los invito a contemplar el amor crucificado, la misericordia elevada sobre la cruz y desde allí anunciada como buena noticia al mundo entero. La misericordia elevada sobre la cruz para que todos puedan contemplarla y para que todos podamos recibirla. Se trata del acto de amor más grande que haya conocido la historia y el universo entero, porque allí en la cruz se manifiesta la belleza de la misericordia, la belleza que salva al mundo. Por eso los voy a invitar, en este horario tan especial, a trasladarnos allí al Gólgota, ¿no? Al Monte Calvario. Como sucedió aquella tarde hace 2000 años, ¿no? Colocarnos junto a María, al discípulo amado, para contemplar a Jesús crucificado. Y por eso los invito a escuchar un fragmento de la pasión según San Juan, precisamente el que nos narra ese momento en el que Jesús se acerca a la hora de la muerte. Y dice así, está tomado del Evangelio de Juan en el capítulo 19 y voy a leer los versículos 30 al 37. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Hasta aquí está el desenlace de la pasión de Jesús, cuando entrega el Espíritu, y estos comentarios de Juan, que está al pie de la cruz. La escena de la crucifixión es narrada por cada uno de los evangelistas, con gran sobriedad, con sus matices propios. Las palabras son cuidadas, pocas, precisas. No hay mucho que decir sino invitar e invitarnos a contemplar. Pocas palabras se escuchan decir a Jesús. En este caso, Jesús dice, todo se ha cumplido. Y esa es la frase que precede a la muerte de Jesús. Ya no queda resto. Él ha entregado todo, se ha entregado por entero. Con fidelidad absoluta ha cumplido la misión que el Padre le había encomendado, ofrecerse él mismo por aquellos que el Padre ama, es decir, por todos los hombres, por nosotros. El evangelista Juan, cuya pasión leímos recién, ya en el capítulo 13, en el primer versículo, había introducido esta hora diciendo: habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La crucifixión de Jesús es precisamente el gesto del amor extremo. Quien no puede descubrir la muerte de Jesús en la cruz como un acto de amor, no comprende en absoluto lo que allí sucede. Y así el crucificado se vuelve un enigma indescifrable. Solo desde el amor, se reconoce la infinita misericordia que se oculta en ese rostro desfigurado, en sus manos y en sus pies, traspasados por los clavos. Por lo tanto, si queremos saber qué es la misericordia, tenemos que contemplar a Jesucristo en la cruz, permanecer allí, mirarlo, ayudarnos con una imagen, ayudarnos con los relatos de los evangelios. ¿Y qué es lo que vemos cuando contemplamos a Jesús en la cruz? Vemos a Dios mismo entregándose por amor a nosotros. El Señor asume sobre sí el peso de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de los enfrentamientos, de las divisiones, de las guerras. La fuerza de todo el pecado y de todo el mal del mundo se descarga sobre Él. Por eso la consigna de esta tarde: poner todo lo nuestro, lo que el Señor quiere abrazar, quiso abrazar y seguirá abrazando, nuestro dolor e incluso nuestro pecado, nuestras cruces, en la cruz de Jesús. Jesús, Dios mismo, podría haber combatido con poder infinito. Habría podido decir: bueno, esta humanidad ya no se merece el gesto de mi amor y de la salvación. Pero como habíamos visto el martes pasado en ese texto de Oseas, en el corazón de Dios todo se transforma en poderosa fuerza de amor. Y ese amor, en relación con nosotros, es misericordia. En la cruz, la contemplación de Jesús crucificado no es la definición de la misericordia, sino la misericordia misma puesta en acto. El acto de amor de Jesús, su ofrenda en la cruz, está precedida por una larga agonía, la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Ese momento es muy importante para entender lo que sucede en la pasión y en la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque nos ofrece la clave para entender el misterio de la cruz. Esa noche, antes de la crucifixión, en compañía de los apóstoles, luego de esa cena íntima donde instituye la Eucaristía y les lava los pies, Jesús se retira a orar. Esa oración está caracterizada por una lucha intensa y hasta dramática. Jesús se sumerge en lo más hondo de la realidad humana. La historia de la humanidad, que ha estado marcada por el pecado y el rechazo de Dios, y allí precisamente se ubica Jesús, en esa oscura hondonada que ha cavado el pecado. Es el punto más alejado de Dios, el más distante. Y Jesús, el Hijo unigénito del Padre, se identifica y asume todo el pecado del mundo, todo junto, en su totalidad, todos los pecados, y en su profundidad más oscura. Y llega así al extremo más alejado posible en su comunión con el Padre. Se pone ahí vicariamente, decimos, no porque lo haya merecido él en persona, sino que por amor lo ha elegido. Ha elegido libremente ponerse en nuestro lugar. Ese lugar que llega a ser el lugar más distante del Padre. Por eso experimenta un terrible sufrimiento. Un terrible sufrimiento. Sufrimiento en el alma que luego se va a manifestar en la carne, en el momento de la cruz. En el alma porque el mal moral afecta al alma, la hiere, la enfría, la lastima, la aleja del bien y del amor, la aleja de Dios. Decíamos el primer día que la misericordia es hacer propia en el propio corazón por compasión el sufrimiento y la miseria del otro, ese puente que se tiende. Y esto es lo que hace Jesús esa noche en el huerto de los olivos. Asume en su corazón todo nuestro dolor, el de toda la humanidad, toda la tristeza, todo el odio que ha generado el pecado en el mundo. Se escucha a Jesús pedirle al Padre que aleje de él ese cáliz y lucha, pero se ofrece por la humanidad diciendo que se haga tu voluntad. Y lo dicho hasta aquí nos revela la clave de la pasión y de la cruz. Nos podríamos preguntar entonces, ¿de qué muere Jesús en la cruz? Y la mejor respuesta es, Jesús muere de amor, muere por amor. En el huerto de los olivos vence el amor. El frío del pecado y la lejanía de la humanidad se encuentran con el inmenso amor misericordioso de Dios que mora en el corazón de Jesús. Y es ahí precisamente, en ese corazón, que luego va a ser traspasado, donde el amor es más fuerte. Porque como dice el Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, porque el amor es más fuerte que el odio y más fuerte que la muerte. ¿Qué es entonces lo que nos salva? ¿Nos salva la muerte de Jesús? Para ser precisos, habría que decir que lo que nos salva es el amor por el que Jesús se entrega y ofrece su vida. Lo que nos salva es la misericordia. Nos salva su misericordia. Hemos sido salvados por la misericordia divina, esa misericordia que estremece el corazón de Dios y se manifiesta visiblemente en las heridas, en las espinas, en la muerte de Dios. Si allí, en la cruz, si allí en la pasión, no hubiera un acto infinito de misericordia, no sería salvífico. Si allí no explotara de amor el corazón de nuestro Dios, no habría redención. Lo que nos salva es su amor, ese amor misericordioso y extremo que lo hace entregarse por nosotros hasta la muerte y una muerte de cruz. El final del relato de Juan que escuchamos recién, cuando Juan ve que un soldado le atravesó con una lanza el corazón, se acuerda de un texto del Antiguo Testamento, un texto del profeta Zacarías, una misteriosa profecía de esperanza que había resonado muchos, muchos tiempos antes de la venida del Mesías. Vamos a escuchar esa profecía para comprender por qué decimos que nuestro Dios es un Dios traspasado de amor. Es el texto de Zacarías en el capítulo 12, versículos 8 al 10. Y dice así: Aquel día el Señor escudará a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor al frente de ellos. Aquel día yo me pondré a destruir todas las naciones que vendrán contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí en cuanto al que ellos traspasaron. Se lamentarán por él como por un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora el primogénito. Esta profecía que acabamos de escuchar del profeta Zacarías anuncia que será derramado un espíritu de gracia sobre la casa de David. Y misteriosamente habla de que todos mirarán hacia él, hacia Dios, en cuanto al que ellos traspasaron. Este texto resultó difícil de entender a muchos de los copistas de la Biblia del Antiguo Testamento. Y al traducir, no ponían mirarán hacia mí, porque les parecía demasiado fuerte. ¿Cómo Dios va a decir que Él va a ser traspasado? Sin embargo, no cabe duda. Podríamos decir en el texto, originalmente dice, Dios dice que Él mismo va a ser traspasado. Por eso la profecía, difícil de comprender en su época, se vuelve diáfana y elocuente al pie de la cruz. San Juan dice, ahora entiendo, esa profecía misteriosa de Zacarías, y mirarán hacia mí como aquel al que traspasaron, y Dios derramará bendición y gracia sobre su pueblo. Dios mismo, en su Hijo unigénito, es quien ha sido traspasado, y de su costado traspasado brota el manantial de la misericordia que se derrama sobre su pueblo. El manantial de la misericordia que salva, que alivia, que rescata, que libera, que abre un nuevo camino de vida en la historia de la humanidad. Por eso los invito a que nosotros también miremos hacia Jesús, que contemplemos esta tarde al crucificado, que entremos en su costado abierto, traspasado de amor misericordioso por nosotros, y que nos dejemos empapar por su misericordia. ¿Cuánto necesitamos ese baño de vida? Acerquémonos a ese manantial de vida que es el costado abierto del Señor. Y si te parece, Adriana, vamos a una pausa musical para que podamos en nuestro corazón quedarnos con esa imagen hermosa del traspasado de Jesucristo. Es la imagen de la misericordia, no la definición, sino el acto mismo en el que Dios derrama en la humanidad su misericordia.
Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie.
Veces En tu vida que necesitas que Jesús abrace hoy? Esa es la pregunta que estamos trabajando en nuestro corazón y en un ratito vamos a ir compartiendo testimonios mientras seguimos profundizando en el tema del día de hoy. Este Dios que por misericordia es traspasado de amor. Seguimos junto al Padre Luis Albóniga en la enseñanza de este día martes. Padre, qué fuerte es escuchar la canción a medida que iba pasando, ir pensando en nuestras cruces y haciéndonos eco de lo que nos compartías, ¿no? La explicación de dónde viene esta expresión, verán al que ellos mismos traspasaron, ¿no? Y también a mí por lo menos me resuena esto que decías, ¿de qué muere Jesús en la cruz, no? Tantos estudios pensaba que se han hecho, tantos artículos que se han escrito sobre los padecimientos físicos de Jesús en la cruz, que obviamente nos conmueven, cuando tantas películas que se han hecho también, y decía Jesús muere en la cruz, muere de amor, ¿no? De haberse dado hasta el extremo. Bueno, algunas de las muchas cosas que van quedando resonando en nuestro corazón, y bueno, disponemos a seguir profundizando y escuchándote.
Gracias, Adriana. Sí, me gusta repetir esta afirmación que parece obvia, pero que a veces la desatendemos un poquito, que es que Jesús muere de amor. Es decir, que el sufrimiento no es salvífico de por sí. Los cristianos, los católicos, no somos masoquistas. Lo que tiene sentido es el sufrimiento por amor. Por eso cuando dejamos que Jesús abrace nuestra cruz, y por eso es que entran nuestros sufrimientos acá en juego, entonces se pueden volver una ofrenda y cobran sentido, ¿eh? El sentido del amor. Nosotros nos unimos a ese movimiento de amor misericordioso de Dios, y el amor es lo que tiende el puente hacia Dios, lo que genera la comunión y lo que destruye el mal, el pecado. Y sí, la canción es linda porque nos invita a mirar la cruz, con esa afirmación tan sencilla, ¿no? Nadie te ama como yo. A veces nos sentimos solos y viene bien recordar esto, ¿no? ¿Cómo sentirnos solos si Dios nos ama misericordiosamente, infinitamente y sigue entregando su vida por nosotros? Y dice la canción, esta es mi más grande prueba, ¿no? A veces cuando uno dice, ¿pero qué hace Dios ante tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? ¿Por qué no termina con el sufrimiento? ¿Por qué no destruye a los que generan el sufrimiento? Y ante el sufrimiento humano, Dios entra en el sufrimiento, ¿no? Por eso la respuesta al sufrimiento humano es el Dios crucificado. Y sabes que en esto de morir de amor, San Francisco de Sales, en un sermón, comenta también este pasaje en que Jesús es traspasado y en el que brotan de su costado sangre y agua. Y dice así San Francisco de Sales: cuando muere algún príncipe o algún señor distinguido de muerte inesperada, es costumbre abrirle rápidamente el cuerpo para saber de qué enfermedad ha muerto. Muerto nuestro Señor Jesús, uno de los soldados le dio una lanzada y le abrió el costado del lado del corazón. Y habiendo abierto su costado, vieron que había muerto de verdad, pero de la enfermedad de su corazón. es decir, de amor. Hermoso el comentario de San Francisco de Sales, que corrobora esto mismo, ¿no? Lo que salva, lo que se contempla al mirar al Señor en la cruz, es precisamente esto, un Dios que muere traspasado de amor por nosotros. Y eso es la misericordia. Y la invitación de esta tarde a contemplar esta imagen, la imagen más hermosa de la misericordia, nos lleva también a reconocer que necesitamos que el Señor nos deje empaparnos por su misericordia, porque de ese costado traspasado brota sangre y agua, ¿no? Y sabemos que son imagen en la tradición de la Iglesia, de la Eucaristía y del bautismo, porque es precisamente ahí, en ese costado traspasado del Señor, donde su misericordia nos regala la fuente para nutrirnos, y de ese modo poder ser también nosotros misericordiosos como el Padre. Nadie puede dar amor, nadie puede solo dar y dar amor si al mismo tiempo no lo recibe como un don. Recibir la misericordia como don para ser misericordiosos. Al contemplar la cruz y al ver ese manantial que brota del costado traspasado de Jesús, somos invitados a nutrirnos, a fortalecernos con esa misericordia que viene de Dios. Quisiera contemplar la meditación de esta tarde con un texto más, también del Evangelio de Juan. Un texto que nos recuerda que tenemos que nutrirnos de la fuente de la misericordia. Y la tomamos del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús no había sido aún glorificado. Esto lo dice Jesús mucho antes de la escena de la cruz. En el marco de la fiesta de las chozas, dice que en el día más solemne, en ese día se buscaba agua, y esa agua se usaba para hacer la aspersión del altar y del pueblo que estaba reunido en la fiesta, parecido a como hacemos nosotros ahora en determinadas fiestas populares, la bendición con el agua bendita, la aspersión con el agua bendita. Y ante ese rito del agua, Jesús dice: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y agrega: de su seno brotarán manantiales de agua viva. Estas palabras, creo no equivocarme si lo digo, anticipan ese misterio del costado abierto, ese costado de que brotó el agua de la misericordia, del que brotó el agua viva y vivificadora que sigue calmando la sed de quien se acerca a ella. Pero es verdad también que si uno mira con atención el texto, este texto del capítulo 7 de Juan, el sujeto de la expresión de su seno brotarán manantiales de agua viva es amplio y puede aplicarse tanto a Jesús, que acaba de decir vengan a mí y beba, el que tenga sed, como a aquel que bebe de él. Es decir, ¿del seno de quién van a brotar torrentes de agua viva, manantiales de agua viva? Del de Jesús y del que bebe de Jesús, de ambos. En otras palabras, bebiendo de Jesús, nosotros también podemos volvernos un manantial de agua viva, un manantial de misericordia. Por esto reconocemos que para ser misericordiosos como el Padre, necesitamos beber del manantial de la misericordia, ese manantial que es Jesús mismo. Necesitamos nutrirnos de él, necesitamos calmar nuestra sed en él, refrescar nuestro cuerpo y nuestra alma en Jesús, en su costado abierto. Y de este modo nosotros también podemos dejar brotar el agua de la misericordia en relación a los hermanos. Hoy hemos puesto el acento en el contemplar y nutrirnos de esa misericordia que se contempla y se derrama del costado abierto de Jesús, del Dios crucificado. En otros encuentros también podremos ver cómo ser nosotros manantial para los hermanos, cómo ser canales, como las acequias que se usan en algunos lugares y sé que lo hacen en muchos lugares de nuestra patria, para ir conduciendo el agua, que va a su paso dando vida. Así nosotros tenemos que ser acequia para que la misericordia pueda fluir a través nuestro y llegar a los hermanos. El Dios traspasado de amor es fuente de vida y es al mismo tiempo la posibilidad de experimentar la misericordia y devolvernos nosotros mismos manantial de misericordia para los hermanos. Jesús cargó con la cruz y se dejó clavar en ella por nosotros, por vos, por mí. Justo nos estamos acercando cada vez más a esa hora, a la hora de la pasión. Y su amor misericordioso nos sigue cargando, sigue abrazando nuestros dolores, nuestras cruzas. Y cuando dejamos que Él abrace nuestra cruz, cuando dejas que Él abrace tu cruz, quedas bien cerquita de su costado. Y ahí cerca de su costado podés beber del manantial de la misericordia que brota de su costado traspasado. Por eso le quiero pedir al Señor que nos permita experimentar esta tarde el consuelo y la fuerza que vienen de ese manantial que no deja de fluir y de renovar la vida en nuestro corazón. Y si te parece, Adriana, sería lindo compartir lo que los hermanos han ido dejando, en lo que llevan en su corazón y que han querido compartir con nosotros.
Bueno, cómo no, por aquí Ángela, padre, nos comparte que tiene 56 años, llevo la cruz de la infidelidad, pero también me está pesando el perdón. Bueno, agradece por poder compartir y dejo un abrazo en Jesús. ¿Escuchamos otro mensaje?
Hola, padre, lo bendigo por lo que está diciendo esta hermosa palabra. Mi sufrimiento son las enfermedades, dolores, angustias y el maltrato que me dan. Quisiera que me dé fuerza y me dé una palabra de aliento para seguir viviendo, padre, con la ayuda de mi Dios. Gracias.
Bueno, por acá otro mensaje. Necesito, dice Susana, que el Señor me abrace muy fuerte en el dolor que estoy padeciendo y en la soledad. Ana María dice, necesito que Jesús me abrace con el dolor de no tener contacto con mi hija menor, de no ver a mis nietas. Es una cruz muy pesada. De Santa Fe dice este mensaje, mi cruz es mi hijo de 17 años con problemas de adicciones y no lo puedo contener. Olga dice, un Dios que me ama, que abre mi corazón y abraza mis pesares, y esta cruz es liviana en su compañía, y no es que no tenga una que pese más, es la que a veces me quita el sueño, la conversión de los que no creen, especialmente los más cercanos. Bueno, dejan saludos al Padre Luis de las hermanas canosianas, dice, la cruz que abrazar junto a Cristo es la de la incertidumbre y transformarla en esperanza. Mi gran cruz que llevo con mi Jesús y su misericordia es, dice Marta, la partida a la casa del padre de mi hijo de 30 años, que dejó también su esposa y sus hijas. Pero con su amor y misericordia infinita y María me acompañan todos los días de mi vida. Bueno, Estela Maris agradece al padre por la clara manera de enseñar y por este espacio. Y otro más por aquí, dice Claudia, qué hermoso es Dios en su amor, Él nos brinda su misericordia, nos devuelve la libertad, la paz, la esperanza. Mi cruz es muy grande, no logro perdonarme, espero en su amor algún día poder hacerlo. Cada vez que lo veo en la cruz y a María a los pies, comprendo la inmensidad y lo que significamos para Él. Y yo tan lejos, no dejo de buscarlo y cada día me enamora más. Bueno, son los mensajes que han ingresado hasta ahora, Padre Luis, en torno a la pregunta y el compartir de hoy.
Hermosos mensajes, los agradezco a todos realmente. Un cariño grande a las hermanas canosianas, que sé que trabajan con tanto entusiasmo para acompañar a los hermanos que cargan con sus cruces también, ¿no? Se dedican mucho a los enfermos, también a la educación. Y cuántas cosas fuertes pensaba, ¿no? Cuando cuando a uno algo le toca hondamente, puede usar esa expresión, ¿no? Esto me traspasa, este dolor me traspasa. Cuando vemos la realidad de tantos pobres en nuestra patria, gente que está en la calle, eso nos traspasa el corazón, ¿no? Es una expresión bien propia de la misericordia. Es el primer paso de la misericordia, tener esa sensibilidad de dejarnos traspasar por el dolor ajeno. Ahí nos acercamos un poquito a la experiencia que tiene Dios respecto de nosotros, que está traspasado al ver nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Y los mensajes que recibimos nos presentaron como una pintura, con pinceladas muy vivas, en general los grandes dolores y angustias que padecemos como familia humana. El tema de la infidelidad, que es un tema difícil porque nos traspasa el corazón, sobre todo cuando viene de alguien en quien uno ha confiado, en quien uno se ha entregado, le ha entregado la vida, y evidentemente cuesta el perdón. El tema de las enfermedades que aparecía por ahí, que es una realidad que también aparece en nuestra vida, en los grandes, en los jóvenes, y nos duele tanto cuando los vemos en los niños. El maltrato, dijeron. Respecto a esto me gustaría hacer una aclaración. El maltrato, obviamente, que es una cruz que a veces uno tiene que llevar, pero ojo, también hay que saber poner un límite. No hay que permitir gratuitamente que nos maltraten. Entonces hay que buscar el modo de limitar el maltrato, porque ahí se juega la dignidad. Nuestra dignidad humana y nuestra dignidad de hijos implica que nos respeten. Y por lo tanto, lo aclaro porque a veces en nuestra espiritualidad o en algunas líneas de espiritualidad, ofrecelo, sufrilo, ¿no? Pero también ponerle un límite. La cruz, no repito lo que ya dije, no es masoquismo, es decir, es asumir algo que no está a mi alcance modificar, o ante el hecho que he dado todos los pasos posibles y bueno, no me queda otro que sobrellevarlo. Entonces no es una simple resignación fácil, sino que implica también, digamos así, la lucha contra el mal. La soledad, que es tan característica en muchos de nuestros ambientes, ¿no? Hoy tenemos muchos medios de comunicación y nos movemos entre mucha gente, pero a veces nos sentimos muy solos, ¿no? A veces es el drama de nuestras ciudades, de nuestros centros urbanos, los conflictos en las familias, que apareció por ahí también, son muy dolorosos, ¿no? Cuando se produce esa división, esa dificultad con los hijos, no nos dejan ver a los nietos, cuánto dolor realmente, ¿no? Bueno, pero ante todo esto, la pérdida de los seres queridos también aparecía ahí, ¿no? Bueno, lo retomo todo porque me parece que es riquísimo, y que todos nos identificamos en algo con esto. Pero al identificarnos con esto, tenemos que descubrir esa fuerza luminosa, ¿no?, que viene de la cruz. Cuando nosotros a nuestro sufrimiento, repito, inevitable, que no podemos modificar, le llamamos cruz, le estamos dando una dimensión trascendente. Lo estamos introduciendo en el costado de Jesús con esa rica dimensión de la misericordia. Y entonces eso que en la vida humana no tiene sentido, como es el sufrimiento, comienza a tener un sentido. El sentido de la ofrenda, el sentido de la participación en la obra salvífica de Cristo. Y se va volviendo también una obra de amor. Y por ese camino va el misericordioso como el Padre, ¿no? Aprender a vivir cada una de las cosas de nuestra vida en esa clave, que es la clave del amor. La única fuerza que puede salvar al mundo, lo único que puede, la esperanza, un amor infinito y misericordioso como el que nos manifiesta Jesús en la cruz.
Bueno, gracias Padre, porque bueno, aunque siguen llegando mensajes, creo que todos, como vos decías, son realidades de la vida que nos van atravesando a todos. Bueno, Silvia también, Ale dice: el Señor me abraza en la cruz de no saber qué hacer con mi vida, ¿no?, y la falta de esperanza. Bueno, pensaba que esto último que decías también viene como respuesta a su mensaje. Así que gracias a todos los que han estado compartiendo. Seguramente después de esta reflexión miramos diferente. No es que se nos quitó la cruz, la tenemos seguramente, pero bueno, es diferente llevarla desde este lugar, ¿no? Recurriendo al Señor, ya nos lo dijo Él, que con Él nuestra cruz es liviana, por este sentido de mirarlo a Él en su entrega de amor. Así que muchas gracias, Padre, por este compartir y la enseñanza del día de hoy.
Querida Adriana, queridos oyentes, gracias a ustedes. Realmente es una alegría poder compartir este espacio y seguimos a Jesús, somos discípulos de Él. Por eso no renegamos de la cruz, sino que hacemos de ella un instrumento de amor y una ofrenda. Que buscar ser misericordiosos como el Padre anime nuestro camino, nos renueve en el sentido de nuestra propia vida y junto a María, contemplando la cruz, renovemos la alegría y la esperanza.